El Archivo General de la Nación presenta AGN, Archivos para la Historia. Un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos. Hola a todas y todos. Este es AGN, Archivos para la Historia, el programa del Archivo General de la Nación que se transmite a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, como es habitual, estamos en compañía de Diego García y quien les habla, Mario Quiñones. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo vas? Nuevamente aquí, pues, con nuestro programa semanal y, pues, con un temita nuevo, pero con una invitada ya un tanto conocida.
Ah, ¿ya tiene experiencia?
Ya pasó por estos micrófonos hace un tiempito, entonces, pues, tenemos el gusto nuevamente de tenerla aquí con nosotros.
Eso está bien porque no van a haber nervios ni nada de eso.
Esa es la idea.
Muy bien. Bueno, queremos recordarle a nuestra audiencia seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, @ Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, canal AGN Colombia. Visitar la página web del Archivo General de la Nación, por supuesto, www.archivogeneral.gob.co, y que sintonicen todos los viernes al medio a las 12 del mediodía a través de los 98.5 FM de UN Radio, el programa La Memoria de la Nación, también del Archivo General de la Nación. Bueno, Diego, entremos en materia entonces.
Bueno, pues hoy nuevamente en cabina con nosotros está Jessica González, nuestra historiadora del Grupo de Organización, Descripción y Reprografía.
Qué bien.
Y hoy hablaremos de un tema que, bueno, de unos 2 meses para acá estamos viviendo en Colombia, y no precisamente son las elecciones, sino el tema del censo. ¿Qué es eso de los censos de población? ¿Desde cuándo se hacen? ¿Cómo se llevan a cabo? Y pues para que pues nuestros oyentes sepan, pues resulta que nosotros tenemos documentos aquí que hablan de esa actividad que hoy día a todos nos toca realizar, y pues por la cual van pasando de casa en casa preguntándonos una serie de datos estadísticos, pues obviamente para llevar en el DAN, en la entidad encargada hoy día de realizar esa actividad, las estadísticas pues, de los hogares colombianos. Entonces, hola Jessica, ¿cómo vas?
Hola Diego, hola Mario, ¿cómo están? Muy feliz de estar otra vez acá con un nuevo tema. Yo sé que les va a gustar.
Qué bien, yes. Se nota que la niña ya pasó por aquí, muy bien.
Sí, claro que sí.
Bueno, entonces, como dice Diego, aquí en el Archivo General de la Nación tenemos documentación que no solamente habla de censos, sino censos en sí mismos. Tenemos ya...
Correcto.
Ya, digamos, los cuadros estadísticos de la época, llamémoslos así. Eso, para que nuestra audiencia sepa, ¿en qué fondo se encuentra esa información?
Bueno, el fondo del que estamos hablando se llama Censos de Población y pertenece a la sección Archivo Anexo 2. Sin embargo, los censos de población como fondo también hay otros en otras secciones. Por ejemplo, en República, los investigadores, los usuarios van a encontrar otro fondo de este título.
¿Y ese fondo de censos que tú dices, qué fechas extremas tiene?
Bueno, este fondo va de 1824 a 1928.
Hartísima información.
Sí, entonces, bastante. Son 76 cajas que se describieron y se ordenaron en el año del 2006 y que pues recorren los censos del siglo XIX y pues algunos que nos quedaron del siglo XX, pero alguna información ya que ya está en otro lugar.
Yo tengo cierta fascinación por la cantidad de folios. Yo siempre pregunto cantidad de folios. Esas 76 cajas, ¿no obtenemos un aproximado, Diego? Más o menos, ¿de cuántos folios puedo hacer eso?
Bueno, el problema de esas cajas, y pues Jessica me ayudará un poquito ahí, es que muchos de esos son formatos grandes. Entonces, a veces esos formatos grandes son más difíciles de cuantificar. Uh-huh. Y los formatos grandes a veces se doblan en dos, en tres, entonces eso aumenta un poco el tamaño en la carpeta. Pero no sé, podríamos estar hablando quizás de unos 300 folios por caja, y esos son muchos.
Y esos son muchos,
teniendo en cuenta pues lo que digo. Pues,
o sea, hay muchísima información. Uh-huh.
Además, son cajas de mediano formato, cajas de gran formato, X100, también uh-huh. dependiendo de los formatos. Porque a medida que vamos viendo, hay diferentes. Bueno, y eso de pronto lo explicará mejor Jessica. El censo está conformado por varios cuadritos o varios tipos de reporte que se hacían al. al gobernador y luego al Ministerio de Gobierno y el censor, al oidor, un montón de cosas. Entonces, es difícil a veces cuantificar eso. Entonces, por eso damos el dato de cajas.
De cajas, mejor.
Uh-huh. Y en ese sentido, entonces, bueno, ya tenemos claro entonces más o menos qué es el censo. O bueno, qué es el fondo y qué contiene un poco eso. Entonces, nos gustaría saber es, bueno, ya hablé yo de que hoy día de eso se encarga el DANE. Antes, ¿qué instituciones tuvieron pues, la función de realizar ese censo?
Bueno, pues, de hecho, antes de hablar de las instituciones, creo que hay que hablar del nombre del fondo.
Ah, ok, perfecto, sí.
El nombre del fondo, censos de población, realmente, como lo estamos acostumbrados aquí en el AGN, pues no es una institución, sino es una función del Estado, que va pasando particularmente por el siglo XIX, por muchas instituciones. Y como pues ya hemos visto en otros fondos, muchos tienen el título más de una función y no de una institución. Entonces, este fondo es un ejemplo de eso, pero recoge varias secretarías en lo que es el siglo XIX. La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobierno y Guerra. Esto va cambiando por todo el siglo XIX. Sin embargo, podemos datar del principio de los censos de población desde el año 34, 1834, cuando Santander dice, bueno, vamos a censar a la población cada 8 años.
Cada ocho.
Hay un decreto de esta mención y pues obviamente en su idea, más que para saber los electores que estaban, digamos, disponibles para las votaciones, pero esto quedó en, digamos, ese decreto, se siguió aplicando en todo el siglo XIX y es lo que va a recaer en esas instituciones en varios periodos. Entonces, a pesar de que la función va corriendo por las instituciones, pues digamos que conserva su idea, va cambiando, como ya lo voy a explicar ahora, pero esas son las instituciones, siempre ha sido una función de gobierno. Y ya muy el siglo XX, cuando tenemos la Contraloría General de la Nación, esta pues se apropia de esta función, uh-huh, hasta que pues en el 53 Rojas va a fundar el DANE, que pues hoy sigue siendo una de sus instituciones emblemáticas, como el SENA, como la policía, etcétera.
Ajá, muy bien. Pero eso quiere decir que los censos solo se dieron en la República o venían desde la colonia.
Ah, no, claro. Los censos pues vienen. La idea de censar los fallecidos, nacidos, matrimonios, etcétera, es una idea que, por supuesto, hasta que no nace el Estado en sí mismo no teníamos, y la tenían las parroquias. Las parroquias, por ser la unidad territorial más pequeña, uh-huh, de obviamente el nuevo Reino de Granada, pero obviamente esta idea viene desde la península y muchísimo antes, pues ellos eran los encargados de tener estos datos de las personas, de su nacimiento, de su estado civil, como llamaríamos ahora. Pero pues digamos que ya entrada la República vemos ese cambio, ¿no? Como la parroquia deja de ser una unidad territorial que mide o que se encarga de esa función y ya eso pasa al Estado.
Bueno, y en ese sentido, pues, y haciendo una anotación a eso, pues, es necesario mencionar que, pues, obviamente, en lo que hoy día llamamos colonia, ya obviamente a veces rebatido por muchos de mal nombrado colonia, en la época del virreinato, obviamente se llevaban cuentas de la cantidad de indígenas que habían en ciertos territorios y se realizaba el padrón, con la idea de poder contar cuántos indios habían y cuántos indios debían tributar.
Debían tributo, sí.
Y en ese sentido es, podríamos decir, una aproximación a lo que llamamos hoy día el censo, ¿sí? El censo obviamente lo mandamos más hacia el dato estadístico, ¿sí? No tiene, digamos, los fines de tributación, aunque pues no, pues hasta donde yo sé, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Pero es algo que simplemente con fines estadísticos trata de sacar obviamente el gobierno nacional. Y pues ya simplemente con esos padrones y pues esas cuentas o esas estadísticas, el rey y el virrey sabían más o menos cuánta plata podría ingresar, a quienes les podía arrendar de una forma ciertos terrenos o a quienes les asignaba tierras para que cultivaran, y parte de ese tributo fuera para el rey y el virrey.
Ajá, muy bien. Tengo una pregunta, Jessica. Dime. Obvio, bueno, los oyentes ya se darán cuenta que estoy con dos historiadores y aquí el, la tapa de ignorancia soy yo. Y entonces, bueno, no. Es bueno porque le da entusiasmo al programa, una maravilla. Uno ve hoy, pues yo me acuerdo de pequeñito que ya llegaban a la casa y tac, 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 buenas, y venimos con los del censo y uno tenía que sentarse y eran como unos talonarios y eso era llene, llene. Hoy el censo electrónico fue muy rápido, pero yo creo que me tomó cerca de 20 minutos regresar mi censo. Cada vez se reducen más las preguntas, son mucho más concretas. ¿Cómo se hacía un censo en la antigüedad?
Bueno, la transformación estadística en este fondo es uno de los primeros apartes. Digamos, es lo que el investigador va a identificar de primerazo. Entonces, claro, empezamos como lo describía Diego, con un censo muy básico, edad, estado civil, muy de los padrones
pero,
eclesiásticos.
Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo se hacía? ¿El rey citaba a la gente o enviaba a gente por la comarca? O
ah, bueno, eso ya es, habían personas llamados censores, que iban por todo el territorio, con así como los muchachos que hoy nos hacen la encuesta del DANE.
O sea, no hemos cambiado mucho.
No hemos cambiado mucho, pero algo ha cambiado. No, pero la necesidad sigue vigente y la función va a seguir existiendo. Entonces, digamos que en el ejercicio físico, las personas igual se desplazaban a los lugares. Probablemente este desplazamiento era muy local. O sea, había una designación a los territorios, y dentro de la unidad de gobierno que hubiera en ese territorio, esa misma persona era la que se desplazaba, lo que hoy llamaríamos las veredas más lejanas, a consultar quién vivía por allí, sus datos, el estado civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, digamos que el transporte ya de los documentos era el que realmente viajaba, pues, a centralizar la información, pues así fuera aquí en Bogotá o en la cabeza de los estados, etcétera. Creo que es como podríamos describir el proceso.
Interesante. Sin embargo, ¿qué se además de saber cuántos eran? Yo por ahí vi el otro día algunos documentos de censos y veía yo que incluso registraban convertidos o fieles, algo así.
Claro. Por ejemplo, encontramos categorías que hablan del estado religioso de algunas personas. Por ejemplo, las monjas, cuántas eran las monjas, digamos, los religiosos que se dividían entre el clero regular, el clero secular, la orden del que fuera, pues que perteneciera, etcétera. Entonces digamos que, pues como siempre había una importante población eclesiástica, ellos tenían esas categorías, digamos, como inscritas también en los censos de población.
Sí, porque el otro día había una columna que decía infieles. No sé si vi mal o si es cierto.
Uy, yo no recuerdo, o sea, de haberlo visto, no recuerdo, pero sí es muy curioso. O sea, uno mira los cuadros y hay muchas actividades económicas también que son un tanto curiosas y uno ve en los formatos. El agricultor, se censaban hasta los que no hacían nada.
Los vagos, sí, claro, era toda una profesión, como hoy.
Pero sí, hemos cambiado mucho.
No hemos cambiado mucho, o sea.
Los mantenidos.
Pero un cambio significativo que creo que para los investigadores es importante es el registro de esclavos, y esclavas, de sus hijos y de su edad productiva. Entonces, en estas listas que van a encontrar del siglo XIX, también están, pues, cuántos esclavos tenían, pues, una hacienda, etc. Y más adelante, en el periodo, también van a encontrar la lista de esos esclavos liberados. O sea, la manumisión, las listas de manumisión, de que, pues, ya se les había concedido la libertad de esos esclavos y ya, pues, hacían parte de la ciudadanía, de la mano libre de trabajo, y pues ahí también los vamos a encontrar. Esa categoría también es muy interesante.
Sigamos hablando un poquito de cómo se realizaba el censo. Pues digamos, tuvimos ahí un poco interrumpida la pregunta. Ya vimos entonces que había una ley, un decreto que decía hágase el censo y se va a destinar tanto tiempo. Empezaron a dividir los territorios en dependiendo de la división administrativa que hubiese en la época, porque pues obviamente estamos hablando de censos en en un periodo de larga duración, y pues la división administrativa cambiaba bastante. Y asimismo, entonces, iban dividiendo el territorio y quiénes se iban a encargar de realizar puntualmente el cuadrito, diligenciar la información estadística. Entonces, ¿nos puedes contar, Jessica, claro, un poquito más de eso?
Bueno, yo, observando los documentos ampliamente, hago una caracterización de qué contenían esos documentos por décadas. Por ejemplo, en 1830, los censos, además de los datos de los que ya hemos hablado, tenían una descripción de los lugares, de las distancias físicas que las personas tenían que recorrer para llegar del punto A al punto B. Entonces, en los investigadores van a encontrar, o cualquier ciudadano que quiera consultar, esa bella descripción física de los lugares, de las señas, eran montañas, ríos, riachuelos, donde pues podíamos describir que empezaba y terminaba un territorio. Claro. Entonces, estos primeros censos tenían esa particularidad. También hablaban, digamos, no propiamente y muy regidos a, digamos, la profesión del Estado Civil, sino que se podían, digamos, explayar un poco más en los datos y nos daban detalles, por ejemplo, de la educación, de los productos que producía la gente para su consumo, de las profesiones que mencionó Diego, de los animales que tenían en sus casas y pues digamos la producción animal que estos daban, pero también de hospitales, de enfermos, de cárceles, o sea, de varios datos que se iban recolectando. Eso más o menos en una uniformidad termina en 1840, y luego vienen datos ya que tienen que ver con los niños. La aparición del niño, que de hecho en su profesión era ser infante.
Infante sin era oficio, aparece así.
Exactamente, era una profesión como tal.
Infante sin oficio.
Exactamente, sí, eran. O sea, pues digamos que uno diría que de 0 años a unos 10 años, ellos permanecían sin oficio y luego ya los empleaban como pues parte de los oficios de sus padres. Entonces, también es una cantidad de datos interesantes. Pero luego en el 50... En 1850 hay un cambio significativo de cómo censar a las personas, porque se piensa mucho más el ejercicio de la estadística. Creo que pues la ley orgánica que salía para ese momento para realizar la tasación hizo unos cuadros modelo para los censores que se trasladaban en los lugares para que se recogiera muy bien los datos, ¿no? Entonces digamos que el formato más simple era una lista que describía edades, nombres, profesiones. Y luego se iba llenando una serie de cuadros hasta llegar a hacer la estadística completa de lo que llamaríamos hoy departamentos, en ese momento estados. Uh-huh. Y pues ahí ya cambia mucho más la función, la estadística en sí misma, que yo supongo que igual era influenciada por lo que pasaba en la ciencia estadística, pero que, pues bueno, era aplicada para, digamos, los fines de un gobierno, de nuestro gobierno en ese momento, y pues que igual se desenvolvía muy bien.
Sí, creo que, pues digamos, la división que a veces uno ve, me parece interesante lo que Jessica decía al inicio, que es la descripción del territorio. Uh-huh. Esas pequeñas parcelaciones que hacían ¿para qué? Para que pudieran llevar a cabo ese censo. Los comisionados, que el comisionado era el encargado de elaborar la lista, luego el veedor de formar el cuadro de la sección y luego el censor del distrito, y eso lo remitían al gobernador del departamento, quien a su vez después consolidaba y enviaba a la cabeza, ya fuera central, sí, el secretario del interior, el de guerra o los otros que mencionó Jessica. Entonces sí era un consolidado de información que iba creciendo a medida que fuera aumentando el territorio.
Mira, yo tengo una pregunta, devolviéndonos un poquito. Jessica decía que fue el general Santander el que instituyó el censo cada 8 años. Uh-huh. ¿En la colonia no había frecuencia? ¿No había una frecuencia establecida, fija o cómo era? ¿No?
Yo supongo que en las visitas, por ejemplo, digamos, Diego puso el ejemplo de los indígenas, pues ellos tenían asignadas ciertas visitas cada ciertos años. El visitador era un cargo que asignaba el rey, pues para ir a mirar el desempeño de el virrey XYZ, como se llamara en el virreino, y él hacía una lista de eso. O sea, es los de los primeros autos, ya hablando de tipos documentales del virreinato, era lo primero que ponía. Era, bueno, yo llegué aquí a Mompós tal año y digo que pues hay las siguientes poblaciones, los siguientes indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que creo que en muchos documentos de visitas vamos a encontrar este tipo de censos, digamos que podríamos llamar de primera. Sin embargo, pues como la función también pertenecía al clero, a las parroquias, pues en las arquidiócesis, en el archivo de las arquidiócesis, vamos a encontrar también la información de los primeros padrones, pues por lo menos de este territorio y de los indígenas que habitaban acá.
Listo, es tiempo de conocer qué es lo que nos recomienda el AGN, Mario.
Sí, Diego, tenemos un mes bastante, bastante interesante. Tenemos algunas actividades de talleres presenciales. Tenemos un taller de elaboración de tablas de retención documental en Santa Marta del 11 al 13 de junio. Igualmente hay otro taller de elaboración de tablas de retención documental en Valledupar también del 11 al 13 de junio. Tendremos un taller de organización de fondos documentales acumulados en Sincelejo de también junio 11 al 13. Y una socialización de normas técnicas colombianas en la ciudad de Barranquilla en junio 5. Para estos cuatro eventos, obviamente, tendremos información en la página web del archivo, www.archivogeneral.gov.co, donde están habilitados los links para las inscripciones correspondientes.
Bueno, continuando con nuestro tema, Jessica, nos gustaría saber cuál es el atractivo que tiene esta documentación para el investigador. ¿Por qué puede ser importante que él venga y revise los censos cuando uno dice, bueno, pues son cosas netamente estadísticas, números, datos, nombres? ¿Qué le aporta esto a la construcción histórica o a la investigación histórica?
Bueno, yo creo que primero la cantidad que hemos hablado al principio, esas 76 cajas, no es nada despreciable, es documentación que está en perfecto estado de conservación y que pues ya tiene más de 2 siglos. Entonces, primero por la cantidad, por la conservación, pero también creo que los oyentes ya han identificado que se ha hablado que un censo de población no es solo números, es una cantidad de datos que hablan de las personas, del territorio, del estado, de la administración pública, de los censores. Entonces, que creo que se van haciendo líneas hacia algunas carreras y pues la estadística no solo es, digamos, tema de los economistas o de los estadistas, sino pues también de los historiadores, de los sociólogos, de los antropólogos, que quieren saber cómo pasaban las cosas en el siglo XIX, cómo se realizaba, digamos, esta tarea y pues... uno de los datos más interesantes es esa imagen que nos cuentan del paisaje colombiano, que pues yo creo que es uno de los datos muy interesantes que hay que consultar.
Claro, digamos en ese dato la delimitación territorial es importante. Y vemos se puede analizar un poco cómo era esa delimitación, ¿no? Que era por el río, la carretera, llegando a la falda de la montaña. Es algo que uno puede ver en ese, es justo el encabezado de los cuadros y de las listas, donde dice, yo el censor de no sé qué, encargado del territorio entre tal y tal lugar, de que iba con tan, es más, hay unos, poquitos, que de pronto mencionan hasta cuál es las distancias que hay en ese territorio. Entonces eso también es atractivo.
También la cantidad de profesiones que estaban en ese momento, que desaparecieron y, digamos, compararlas con los que existen hoy, y también entidades territoriales que han desaparecido y no hace tanto tiempo, digamos, en los censos del siglo XX, tenemos ya entidades territoriales que desaparecieron, que fueron las de intendencias y comisarías, o sea, de los territorios que pues aún estaban en espera de ser poblados en Colombia en el siglo XX, entonces que ahí también vamos a encontrar mucha información.
Bueno, Jessica, ya que estamos hablando tanto de esto de territorios y de regiones, ¿qué tanto hay realmente en el Archivo General de la Nación sobre las regiones del país?
Bueno, yo creo que hablando de este fondo hay muchísimo. O sea, lo que va a encontrar aquí el investigador es, por ejemplo, una serie de documentos que hablan, digamos, de Antioquia desde 1838 a 1870. que realmente están muy completos, reúnen la mayoría de los territorios de lo que era Antioquia en ese momento, con las extensiones que por supuesto tenía en este momento. Por ejemplo, el Cauca también tiene unas fechas extremas entre 1847 y 1928, de Santander de 1851 a 1928 y de Magdalena de 1833 al 70, de San Andrés Islas también tenemos documentos.
De San Andrés, exactamente. Tenemos. Qué bien.
De 1849 y un territorio que ya no es nuestro, Panamá. Tenemos una, sí, tenemos una gran acervo documental de 1870 que pues va a ser muy atractivo para los que quieran conocer el pasado, por ejemplo, de Panamá, pasado virrey de la Nueva Granada en Panamá.
Muy bien, lamentablemente llegamos al final de nuestro programa, Jessica y Diego. Y como siempre, cerramos solicitándoles a ustedes las recomendaciones. Jessica, ¿qué le recomiendas a nuestros oyentes?
Bueno, yo quisiera recomendarle a los oyentes estos documentos de las intendencias y comisarías del censo de 1928, porque el censo de 1928 fue uno de los más grandes hechos en el siglo XX, sin embargo no contamos con la documentación que es de los departamentos grandes, o sea, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, sino solo de estos territorios que estaban por poblar, por colonizar, como los llamaban en ese momento, pero que pues contienen una gran parte de la población indígena del país y que pues es sumamente importante ver cómo pues en el siglo XX pues ellos tuvieron un desarrollo hasta pues formarse departamento.
Bueno, Dieguito, y su turno para la recomendación.
No, pues complementando ya lo mencionó por Jessica, que corresponde obviamente a censos de población de anexo, también está muy poquito, porque pues obviamente son 11 cajas y unos tomitos de censos de población en República, los cuales pues también tenemos información sobre Antioquia, Cauca, Santander, grosso modo esos son los departamentos con los que contamos, y los tomos o libros en los que se brinda el censo general de población a la República, al Congreso de la República. Entonces tenemos el de Nueva Granada en el 52, el de la República de Colombia en 1912, y el de la República de Colombia en 1918, que es el consolidado.
Finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia a través de 6C Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, a quienes agradecemos por toda su colaboración y apoyo para que este programa salga al aire. Agradeciendo mucho nuevamente a Jessica por su presencia aquí en las instalaciones.
Gracias, Mario. Gracias, Diego.
Con mucho gusto. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, @Archivo General, y en YouTube, canal AGN Colombia. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz. Hasta pronto. El Archivo General de la Nación presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Hasta pronto.